Naranjo, ¿qué tal estás? Buenos días.
Pues más chulo que un 8, Herrera.
Me parece muy bien.
Claro.
Me parece muy bien.
¿Sabes que el 8 era el tranvía que recorría los barrios más castizos de Madrid? Por eso lo de más chulo que un 8.
Ah, yo creía por lo retorcido, así que pegaba el golpe de Paulo y Pautro.
Habrá varias versiones, pero lo cierto es que el tranvía este atravesaba, bueno, la Vistilla, Sol, para ir a la verbena de San Isidro y todas estas cosas.
Qué maravilla, chico, qué maravilla.
Que no está mal Madrid, un sitio cuyo lema comercial es no compre aquí, vendemos muy caro, tiene mucho arte, ¿eh? Bueno, Herrera, pues mira, como muchos mensajes de muchos oyentes que por supuesto que quieren a Madrid, pero hemos elegido solo uno para no ponernos demasiado pesado y lo manda María desde Barcelona.
Es tan bonito. Pues cuando llegas a Madrid que nadie te pregunta de dónde eres, que ves a la gente con esa alegría, con ese ambiente de verdad sano, pues ¿qué quieres que te diga? Yo voy bastante a Madrid, tengo tíos que ya son mayorcitos y voy a verlos, pero aparte si no tuviera familia, te lo juro que yo iba solo a despejarme, pasear por esa Gran Vía.
¿Verdad que a veces los ciudadanos y los políticos tienen mensajes bien distintos?
Sí, sí, pero bueno, yo creo que eso es una, eso que lo que ha dicho esta señora es algo en lo que coincidimos todos, ¿no? Los que hemos pasado por Madrid alguna vez en nuestra vida, los que viven en Madrid, los que han ido de visita, se han ido. Es, la sensación de acogimiento es extraordinaria.
Como en casi cualquier ciudad de España, que también pues hay que decirlo, ¿verdad?
Sí, también hay que decirlo.
No somos especiales los madrileños en eso. Bueno, tampoco es especial Pedro Sánchez vacunando a los ciudadanos, a juicio de lo que dicen, al menos los oyentes de Error en COPE, que no entienden que presuma de una cosa, en fin, como la que presumió. Vamos a escuchar, si te parece, a José Ángeles, a Jacobo del País Vasco o a Marta desde Granada.
Pedrito, lo de vacunar sin preguntar, ¿qué tal los guardias civiles y policías en Cataluña? ¿Eh, majete? ¿Tuvieron que obligaros los jueces? Y además, tú no has vacunado a nadie.
Ayer me armé de paciencia, me tomé un Almax y me puse a ver a este señor en la 1. Y aparte de ser un ególatra, es un insulto para toda la inteligencia del pueblo español.
Que Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, sea capaz de decir, abro comillas, hemos vacunado a todo el mundo y no hemos preguntado lo que votaban, cierro comillas, le retrata como persona y deja bien claro que realmente piensa todo lo contrario.
¿Próximo de Sánchez qué es? ¿A los votantes del PSOE, a los independentistas, a los de Podemos, mejor vacuna, mayores anticuerpos, a los del Ciudadanos, que total son 4, ponemos placebo, a los del PP, unos cuantos efectos secundarios graves, y ya puestos a los de Vox, pues matar ratas?
Que no de ideas.
Pero ¿cómo se en honor a la verdad, fue la Generalitat de Cataluña la que no quiso vacunar a policías y guardias civiles y sí a Mossos, no fue el gobierno de España.
Sí, pero también se podría haber instado desde el gobierno un poquito a la ministra de Sanidad, ¿no? Quiero decir que. Pero bueno.
Eso es otra cosa.
Que se le escape esto significa que lo ha pensado. O sea, que lo tiene dentro. Es decir, que él.
José, lo que pone de manifiesto es que quien pronuncia esa frase probablemente piensa que algunas personas no merecen ser vacunadas por lo que votan.
Claro.
Pero que qué país más admirable que incluso votando lo que votan se les vacuna.
Aparte que no las pone el gobierno, es decir, las pone, es como si Ayuso dijera que a los votantes de Mónica García, ¿no?, en los hospitales madrileños, no sé, es que es tan delirante pensar así, es decir, patrimonializar de esa manera o intentar patrimonializar la bondad. No sé, es como un sectarismo muy muy rumiado, muy masticado, como muy metabolizado. Y se te escapa, claro, cuando lo tienes tan metabolizado el sectarismo, pues se te escapa en momentos de nerviosismo y de encuestas bajas.
Más.
Pues mira, si te parece, Herrera, otro de los temas del día, hay varios, lo has indicado tú, la luz y las medidas que va a aprobar el gobierno para intentar reducirla. Digamos que mucho entusiasmo no hay o que mucha esperanza no existe con respecto a que esto se note pronto en el recibo. Vamos a escuchar un par de mensajes, pero podríamos estar media mañana. Son Mariano de Cantabria y Juan desde Badajoz.
Diciendo que va a bajar la luz, que la va a bajar un 5% y va a subir un 40%, un 50%, un 60%. Eso no es la solución. Si no baja realmente la luz, por mucho populismo que saque, los negocios van a estar en barrena y en caída.
Sí. Bueno, pues una exclusiva para Carlos Herrera. Mira, que ya sé cómo el Pedro Sánchez va a bajar el recibo de la luz a la mitad. Va a desenterrar a José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos y lo va a enterrar al lado de Franco, con lo sencillo que era y no darse cuenta antes.
Bueno, la ironía de Juan, ya sabes, lo del Franco Modín para cualquier problema. Franco aquí Modín. Sí que dicen muchos oyentes, Herrera, y te preguntan por lo que has advertido tú. Oye, esto de aceptar el concepto de la confiscación de los beneficios de las eléctricas no puede ser un primer paso para hacer lo mismo con los ahorros.
Es que a mí me espeluzna esa idea de decir, voy a confiscar o voy a rebajar los beneficios o voy a hacerme con los beneficios porque creo que ganan demasiado las empresas. Eso primero está mal planteado.
En realidad no dijo confiscar.
No, pues detraer.
Perdón un momento. No, pero es que tampoco yo me atrevo a deducir que vaya a confiscar. Primero porque perderían en los tribunales. Eso es un litigio que ya tiene precedentes. Y segundo, porque se montaría un follón muy considerable. Las eléctricas son unas empresas muy potentes que dan muchos puestos de trabajo, etcétera. Yo creo que lo que se va a abrir, por lo que cuentan, es una cierta negociación con las eléctricas, una cierta negociación con tintes compensatorios también. Pero sí se va a abrir, ¿eh? Sí se va a abrir.
No, Fernando, pero es que en negociación ya ha habido el intento, quiero decir. A ver, esto de traer los llamados beneficios caídos del cielo, esto en realidad hay un proyecto de ley aprobado por el gobierno en el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones, el del 3 de agosto, que iba a iniciar su trámite parlamentario. Pero claro, esos son meses de periplo legislativo y es un engorro. Lo que hace ahora el gobierno es decir, bueno, pues por mis reales decretos ley, lo apruebo ya y además creo que tiene un horizonte temporal de hasta marzo del año que viene, hasta finales de marzo. Ana, pero ya Ana, durante el trámite dicho, de consultas con el sector, ya lógicamente se pusieron de uñas por este asunto. Pero vamos, que ayer no anunció Pedro Sánchez nada nuevo a este respecto, en lo que se refiere a los beneficios caídos del cielo.
Hombre, sí. Dijo que perfectamente podían prescindir de una parte de los beneficios. Lo dijo dos veces, si mal no recuerdo. Y yo lo único que estoy diciendo, Ana, es que yo sé lo que había en el Parlamento y sé lo que no va a salir del Parlamento. Pero yo lo único que estoy diciendo es que se va a iniciar una negociación, yo creo, una negociación entre el Gobierno, el representante, será la ministra Rivera seguramente, digo yo, y las eléctricas, las principales compañías eléctricas. Lo único que digo que, hombre, así confiscación a lo Kirchner, pues no va a ser.
Porque vivimos en la Unión Europea.
Bueno, la idea que tienen, por lo visto, Fernando, es que apliquen las eléctricas directamente en el recibo esa rebaja que procedería de dejar de cobrar a precio de gas la energía que cobraron, o sea, que compraron mucho más barata procedente de otras fuentes.
Sí, pero eso del precio del gas, 650 eso sí que viene millones. Impuesto por Europa. Lo del precio del gas sí que viene impuesto por Europa. Eso
sí,
es
pero
difícil.
Como se vende la energía al precio más alto, es lo que están diciendo el gobierno.
Y luego, además, el compromiso de Pedro Sánchez es acabar el año pagando un recibo similar al de 2018, que, por cierto, fue el mayor de los últimos años. Pero bueno, y dice, bueno, descontando IPC. Claro, vamos a los datos. El IPC del año 2018 fue el 1,2. El IPC actual de este año está en el 3,3.
Claro.
En el año 2018, el Producto Interior Bruto de España creció un 2,5% más que el de Alemania. Quiero decir que estamos en un momento, y esto hay que ver el contexto, de crecimiento de la economía española. Este año es obviamente un año en el que estamos intentando salir poco a poco de la crisis sobrevenida por el coronavirus. O sea que, claro, eso de al final sentirnos, bien por pagar un recibo similar al de 2018, dices, bueno, pues vale.
Bueno, déjame que avance, que es que le tengo que hacer la preguntita al Herrera, que tiene mucho que ver con lo de la mesa del diálogo, Herrera, y también con lo que has estado comentando de esa comparación de Iceta entre Vietnam y Cataluña. Te la hace Lorena desde Galicia y dice, oye Herrera, ahora que hablas de Cataluña y Vietnam, ¿cuál es el país más raro que ha visitado?
Yo, la Albania de Enveroxa, quizá. Sí, ahí yo meto goles, porque yo iba con la gente del FRAP, por cierto.
Joder,
era la única. No, sí, yo tengo un pasado. Eran los únicos que podían entrar. Enveroxa era un desquiciado dictador comunista que, con una serie de corte más desquiciada que él, impuso una tiranía comunista perfecta en Albania. Y
los únicos, ahí?
Porque me daba mucha curiosidad, y los únicos que podían entrar era una cosa que se llamaba Asociación de Amistad España-Albania, que era directamente gente del PCML, ¿no? O sea, gente del FRAP. Y bueno, yo me apunté y me hice y me fui a un viaje. Luego he ido más veces, ¿no? Pero aquella primera vez fue una cosa tremenda. Todavía vivía
era peor que Ceausescu, ¿eh?
Era peor, era mucho peor que Ceausescu.
Pero no ha evolucionado mucho Albania desde los tiempos en que tú fuiste. Como farapero,
sí, bueno, ha cambiado.
Muy. Mira, perdona, yo
no matan poco tanta gente, pero es pura corrupción.
El sitio, mira, el sitio más lujoso para comer es una pizzería.
Sí.
Ahora que estamos hablando de gastronomía de Madrid.
Sí, pero bueno, de una ciudad tirana en la que no transitaban los coches, había un silencio sordo, todo estaba prohibido, a una ciudad...
Hace 50 años en Madrid tampoco transitaban muchos coches, no, es decir, no, que todo no, ha cambiado. Pero yo creo que Tirana ha cambiado muy poco con relación a los tiempos que tú conocías.
Yo la Tirana que he conocido después...
Tres veces ahí.
Es la noche y el día con la que vamos... ¿Sí? Pero la noche y el día, sí, sí. Hombre, vamos a ver, que no ha progresado como otras, posiblemente. Pero es que salir de ese hoyo era muy difícil, ¿eh? Es que lo que estos habían hecho ahí... Bueno, a lo que íbamos...
La capital europea, Tirana, no pega. No, pero bueno.
No sé si nos da tiempo, Herrera, a alguna mención a la mesa del diálogo.
Sí, claro. Pues no, venga. A la comparación con Vietnam de Miquel Iceta. A ver, aquí que sois amigos de Miquel Iceta todos, como yo, sí. Cuidado, yo también.
Muy simpático.
No, yo le tengo mucho aprecio a Miquel Iceta, pero a mí estas cosas, esta salida de pata de banco, este ahora comparar con la negociación de Vietnam, me parece que es que dio dos vueltas más en el baile de más, dos vueltas más de la cuenta y se tuvo que marear porque, de verdad...
Bueno, y Zeta ahora tiene un arma muy poderosa, que son los 10.000 pavos que va a dar a los 100 escritores elegidos para que vayan 2 meses de viaje a pensar y a crear, que es como una especie de ceja 2.0, pero con escritores. O sea, que puede agitar ahí la zanahoria y tener una cohorte de escritores panegiristas que cualquiera se mete con Iceta si le da la tecla, ¿eh? Ojo, que eso es un poder con lo tiesos que están los escritores, pero vamos, es una medida un poquito vergonzante, ¿eh? La de los 2 millones de euros.